¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches a todos, bienvenidos a Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la novena jornada en la Liga Santander, bienvenidos al Elche Celta. Y bienvenidos también al partido que abre en la Liga Sbarbank, en la segunda división, la jornada número 11, la undécima, el Albacete Leganés. Vamos directamente hasta el Martínez Valero, donde a las 9 tenía que arrancar ese partido entre el Elche y el Celta. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, muy buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Ya tenemos polémica, ya tenemos a De Burgos Bengoechea viendo la pantalla en el VAR. Una acción, una entrada por banda derecha de Josan, un centro, preparaba la chilena Lucas Boyé, le atropelló Pere Milla, pero ojo porque piden manos. Creo que es de Olaza dentro del área. A favor del Elche, posible penalti, está como digo al minuto 3 de la primera parte, ya el VAR en marcha de Burgos Bengoechea. Vamos a ver, porque se lleva el silbato a la boca y de momento lo que dice es nada, portería, saquen, sacará el Celta, interpreta que no hay manos en la acción de... ha pitado el penalti, no sé qué ha pitado, porque se va para allá. Sí, sí, pues ha pitado penalti, lo que señalaba es la portería y no el punto de penalti, pero lo que ha visto definitivamente es las manos.
Terrible. Efectivamente, ese que habla por ahí es Pedro Martín. Hola, Peter, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Ya me estoy calentando.
Di lo que quieras.
Terrible, terrible. O sea, una cosa de no tener ni idea de fútbol, por favor, qué terrible es esto.
Bueno, penalti a favor del Elche, allí nos quedamos, Rafa.
Ojo a la acción, ojo al penalti, va a chutar Fidel para el conjunto ilicitano. Así ha empezado el partido. Ojo al Celta, ojo a Óscar García. No puede empezar las cosas peor para el conjunto celtiña. Va Fidel, chuta Fidel, amaga, gol del Elche. A los 4 minutos de inicio del partido, en el Martínez Valero, con el VAR en marcha, pita de Burgos Bengoechea, unas manos de Lucas Olaza dentro del área, Fidel acera para la niña, Fidel que marca para el Elche, 4 y medio, primera parte, en el Martínez Valero, de penalti, marca Fidel Chávez, Elche 1, Celta 0.
Para el Santander y para Rafa Nadal, cada reto requiere su propio plan. Por eso, Santander One, un nuevo modelo de relación, con planes personalizados, porque tú eres único, protege lo que te hace diferente. Santander One, Santander.
Se adelanta en el partido del Elche, además hay cartulinas para un miembro del banquillo del Celta, que va enfadadísimo ahora. Camino de los vestuarios, a este hombre como no se calme le van a echar varios partidos. Vemos la imagen repetida, Peter, ¿lo ves por algún lado?
No, es que es terrible, de verdad. O sea, un jugador que salta por el balón, desmadejado por el choque con un jugador, le va la pelota a la mano derecha sin ninguna influencia del juego y pitan penalti. ¿Pero dónde hemos llegado? Por favor, que esto es fútbol, que sí, es un deporte apasionante, que nos están convirtiendo en una birria.
Se adelanta el Elche, marcó con sutileza el jugador ilicitano Jero Tormo. Muy buenas.
Hola, familia del Tiempo de Juego. Mejor imposible empezar para el Elche este partido frente al Celta de Vigo. Además, hablabas de la expulsión del componente del cuerpo técnico del Celta. Ha habido cartulina amarilla para Denis Suárez por protestar al colegiado del encuentro. Estoy con Pedro Martín y que no se me vea hoy la franja verde, pero la sensación es la de que el fútbol se está volviendo últimamente muy tontito.
Bueno, pues así ha empezado el partido, que abre esta jornada número 9. Sí, ¿alguien hablaba por ahí?
Decía que las manos, por cierto, eran de Hugo Mayo y
Hugo
no de
Olaza. Sí, Hugo Mayo, el número 2. Bueno, pues es un jugador que salta con otro, choca
que sí.
por el balón aéreo y del balón, el balón le va a la mano izquierda, que no tiene ninguna influencia en la jugada. O sea, porque no es un balón que va a gol ni nada, es un balón que le cae directamente a un jugador que está desmadejado por el salto.
Bueno, pues que así hemos empezado este tiempo de juego de manera accidentada. Estábamos en plena presentación de ese Elche-Celta, 1-0 gana el Elche en el minuto 6 después del gol de penalti de Fidel. Lo tiró prácticamente a Loparenka. Vamos a bajar un peldaño hasta la Liga Smartbank porque están abriendo también en el Carlos Belmonte la jornada número 11, Albacete y Leganés. Antonio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, familia Jope. Saludos desde el Carlos Belmonte, donde el Albacete necesita un triunfo para escapar de la zona de descenso. El Leganés tiene que mejorar su número lejos de Butarque, es lo que va a intentar esta noche en el estadio albaceteño para mantener intactas sus aspiraciones de ascenso. Gorosito es la principal novedad en el 11 del Albacete, mientras que Ignasi Miquel y Juan Muñoz lo son por parte del conjunto pepinero. Camino del minuto 6 de juego de la primera parte en el Carlos Belmonte, no se mueve el marcador. Albacete 0, Leganés 0.
Y estamos también pendientes de la Euroliga porque está jugando, debería haber empezado a las 9, el partido entre Valencia y Milán en la Fonteta de San Luis. Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, y lo ha hecho de forma puntual. A las 9 arrancó este Valencia Basket Armani de Milán con unos 200 espectadores, calculo más o menos, en la Fuente de San Luis. Primeros 2 minutos de partido, ventaja local, Valencia Basket 6, Armani de Milán 0.
Recuerden que esta jornada número 9 en Primera División continuará mañana a las 2 con el Huesca Eibar, 4 y cuarto Barcelona Real Betis, 6 y media Sevilla Osasuna, y a las 9 de la noche Atlético de Madrid Cádiz. Para el domingo a las 2 Getafe Villarreal, a las 4 y cuarto Real Sociedad Granada, 6 y media Real Valladolid Atleti de Bilbao, a las 6 y media también Levante Deportivo Alavés, y a las 9 de la noche el domingo Valencia Real Madrid. Cuidado porque volvemos a tener VAR en el Martínez Valero, Rafa.
No, definitivamente no hay VAR. Pedían una acción, pero no ha interpretado del Burgos. Vengo de Chia, que esta vez haya que acudir al VAR. Una acción de peligro después de una tontería tremenda de Nolito ahí forzando una amarilla. Provocó el contragolpe del conjunto de Jorge Almirón. Luego sacó de esquina el conjunto ilicitano. Peinó en el primer palo Diego González. Continuó la jugada Pere Milla. Y el remate final fue de Antonio Barragán, que pedía empujón. Finalmente dice de Burgos Bengoechea que siga, está mejor el hecho. Ojalá de nuevo el centro al punto de penalti, saca como puede Murillo para el Celta. Muchos problemas, agobios para el conjunto celtiña. De momento en el 8 y medio de la primera parte, con gol de Fidel de penalti, gana el Elche 1-0 al Celta.
Pedro, ¿qué te ha parecido esta jugada?
Otra jugada escandalosa, esta por penalti. O sea, es increíble que piten esa mano en el fútbol y no piten esto. Un tío que va por la pelota en un córner y le pisan el talón por detrás. Y esto no lo piten y la mano sí. Es escandaloso. ¡Escandaloso!
Bueno, pues esto es lo que está pasando en los primeros 9 minutos entre el Elche y el Celta. 1-0 está ganando el Elche por un penalti que sí pitaron después de una mano, sí.
Y esto viéndolo por la tele.
Sí, claro.
Porque si esto no tuviera en tele, tendría alguna explicación. Pero viéndolo por la televisión, ¡es escandaloso!
Es que abriendo mucho a Pedrito. Bueno, repasamos también la jornada en segunda división. Está número 11. Están empatando a cero el Albacete y el Leganés. Mañana a las 4, Cartagena, Unión Deportiva Logroñés. 6 y cuarto, Mirandés, Sporting de Gijón. Y a las 9 de la noche, Español Lugo. Para el domingo quedará a las 2 el Sabadell Málaga. A las 4, Rayo Vallecano Almería. También Alcorcón Fuenlabrada. 6 y cuarto, dos partidos. Mallorca Ponferradina y Real Oviedo Castellón. 8 y media, Tenerife Real Zaragoza. Y a las 9, Girona Las Palmas. 9 y 10, vaya inicio accidentado de tiempo de juego. 8 y 10 en Canarias, esto es también los viernes.
Tiempo de juego.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Bueno, vamos al Martínez Valero para conocer las alineaciones, Jero, porque empezamos con el gol, pero vamos a conocer los 11 con los que saltan hoy al terreno de juego el Elche y el Celta.
Salta el Elche con Edgar Badía bajo palos, la línea habitual de 5 con Josan y Fidel en los carriles, en la tripleta de centrales, Barragán, Verdú y Diego González, por delante Marcone, Tete, Morente y Nuque, arriba Lucas Boyé y Pere Milla. Por parte del Celta, el conjunto gallego que sale con un 4-3-3 con Rubén Blanco bajo palos, línea de 4, Hugo Mayo, Aidó, Murillo y Olaza. Por delante, Bryce, Tapia y Denis Suárez. Arriba, Santi Mina, Yago Aspas y Nolito.
Te iba a preguntar, Peter, por el árbitro, pero creo que no me atrevo. No estoy a suficiente distancia. Pita esto.
¡Cuidado, Boyé, dentro del área! Se ha resbalado en el remate el argentino. Otra internada por banda derecha de Josan, que está de dulce en lateral del conjunto ilicitano. Lleva ya varios partidos, prácticamente desde el inicio, siendo de lo mejorcito del equipo de Almirón. El centro muy pasado. Se resbaló al suelo Boyé cuando iba a rematar a la portería del Celta.
Bueno, Pedro, que a ver, empezamos de nuevo.
De Burgos Bengoechea, que durante un par de años pensé que era un árbitro decente, pero es incorregible. Incorregible. El año pasado, por ejemplo, en un Celta, en un Mallorca-Celta, por ejemplo, pitó un penalti a favor del Mallorca en contra del Celta por un piscinazo indecente. Y fue a verlo a la televisión y lo pitó. Yo ya he ido a ver una mano y ha pitado una mano. Y es incapaz de ver un penalti clarísimo 2 minutos más tarde.
Entiendo, Pedro, que lo que reclaman no era el empujón a Barragán, sino un pisotón, sí, a Diego González, ¿no?
Eso es. Claro. Sí, sí, no, es que ha habido
un... Sí, que yo me quedé en el empujón posterior de Barragán, pero lo que pedían era lo primero. ¡Ojo, Yago, sí, Aspas! Le agarran ahora clarísimamente Diego González y seguramente Jero Tormo. Seguramente no, se echa mal las manos al bolsillo, va a ser la segunda amarilla del partido.
Sí, empieza fuerte, ¿eh? De Burgos Bengoechea, mostrándole la cartulina amarilla a Diego González. Está poniendo el listón muy alto el colegiado vasco.
Pero esta era clara, Pedro, por agarrón. Aspas que se iba.
Sí, estoy esperando la repetición porque parece un agarroncito leve, pero es cierto que ha cortado una jugada más o menos de ataque.
Bueno, pues vamos a quedarnos con la falta y enseguida saludamos a los comentaristas en este inicio tan raro de tiempo.
No, digo, el segundo penalti que no ha pitado era un pisotón por detrás a Gonzalo Verdú, que era el que recibía el balón en el primer palo.
Lleva una amarilla más, Jero.
Sí, bueno, es la misma amarilla, ¿no?, para Diego González, que se le acaba de mostrar ahora también, aunque bueno, se lo había mostrado antes.
Pues no, es una cosa un poco rara.
Se ve que no lo ha debido de entender bien Diego González y ha tenido que volver de nuevo a insistirle.
La falta, Rafa.
Cuidado, la falta peligrosa, pico del área grande, escorado hacia la derecha. Allá va, golpear el futbolista del Celta, lo hace en corto para Denis Suárez, la para, la templa, mete el balón centrado, Aidú, se revuelve el futbolista Ganesio Pojo porque puede montar la contra del conjunto ilicitano, va la cobertura, Tete Morente no va a llegar, se ha llevado por delante mientras tanto al uruguayo Lucas Olaza y falta en ataque, sacará el Celta.
David a la Peña, ¿qué tal, David? Muy buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches.
Madre mía, a todos. Inicio de partido, cualquier cosa que tuvieses pensado decir, me imagino que ha quedado antiguaya, ¿no?
Sí, bueno, hombre, está claro que está marcado el inicio por esas dos jugadas que han sido, pues, muy raras, que evidentemente también crispan los nervios del Celta, pero aún así el Celta no ha arrancado bien. Al final, bueno, da la sensación que es un equipo que necesita mucha más cuota de balón y no termina de asentar la posición en campo rival, y cuando no lo tiene, pues al final le llegan muy fácil, y es lo que ha pasado en este arranque de partido, jugadas polémicas al margen.
Marcos López, hola Marquitos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí un poco
hombre,
pendiente.
¡Hombre, Marcos! ¿Cómo estás?
Hoy estoy un poco multicancha, Pedro. Marcos, esto es como cuando juega tu Oviedo, ¿eh?
Eso es.
Pues estoy un poquito igual hoy. Pero bueno, pendientes de este Elche 1 Celta 0, lo que quieras decir, Marcos, de la previa del partido, de lo que se juegan los dos, sobre todo parece que Óscar, ¿no? Y de ese inicio tan accidentado.
Pues lo primero, lo del VAR. Yo creo que me parece muy triste que estemos siempre poniendo el VAR en el foco de antes que el fútbol, y nos están llevando a ello, y cada día estoy más decepcionado con el VAR a los niveles de Pedro Martín.
Claro, yo creo el barco que, de Pedrito, sí, normal.
Porque creo que todo es un desastre. Por ejemplo, en la Champions, en el partido entre el Chelsea y el Rennes, la expulsión de Albert por segunda amarilla es el antifútbol, ¿eh? Es que es un desastre dejar
más
un equipo
justamente una jugada parecida en otro partido no le sacan amarilla,
claro, por ejemplo. Y después los que vemos mucho fútbol europeo y mucho fútbol de competiciones europeas, te vas dando cuenta de que el VAR ya es un factor específico de cada país y de la competición. Según sea la competición, unas cosas valen, otras no, otras para aquí, otras para allá. Es que es un desastre que en un partido de dos equipos que se juega el Elche la permanencia, sí, la permanencia, porque es que cada tres puntos del Elche son oro.
Claro.
Y que el entrenador del Celta esté cuestionado y pasándolo tan mal el Celta, que un partido de donde no hay nada se invente en una jugada definitiva, que es el 1-0, me parece que el VAR ni llegó para eso, ni es para eso, ni y es un lío para los aficionados. Y oye, que vayan a lo que es claramente manifiesto y que nos dejen en paz a todos, que nos dejen disfrutar del fútbol.
Bueno, pues yo creo que está clarísimo,
bueno,
Marcos.
Y si quieres te del cuento partido, algo, claro, de los Olsen, porque es que... No, yo creo que es un partido importantísimo, sobre todo porque hablaba hoy con Jero,
sí,
y decía, el Elche en todos los partidos le han tirado más que ha tirado, pero lleva 10 puntos y... Y estos equipos, como el Cádiz ahora, o los equipos que llegan a primera, tienen que aprovechar para sumar puntos cuando todos están despistados. Hoy el Celta no es un Celta que pone en valor a Mina, Yago Aspas, Nolito, Brais, Denis Suárez, Renato Tapia, calidad total. Es un Celta que viene con problemas. Pues es un partido importantísimo para Elche para sumar tres. Y el Celta tiene que buscar jugar en campo contrario porque su defensa hace agua, si no encuentra regularidad. También es un equipo que parece que está muy mal, pero es que los cuatro primeros partidos en casa fueron contra cuatro grandes rivales. Por lo tanto, hoy es un partido muy importante para los dos. Y es un partido que todos los goles sirven. Y mira, 1-0 de un regalo.
Cuidado al córner, sí, favorable al Elche. Lo ha provocado Josan, que insisto, está de dulce en este inicio de temporada, en lateral derecho. Para el conjunto de Jorge Almirón, va al cuarto de círculo, banda derecha del ataque del conjunto ilicitano. Fidel Chávez, el onubense, el autor del tanto de penalti para el conjunto de Almirón, va desde el banderín, ahí le pega muy cerrado el primer palo, intentaba llegar Diego González, sin embargo el rechazo lo vuelve a ganar el Elche, viene por banda izquierda, va a evitar que salga por la lateral, mete el centro de nuevo Verdú arriba, directamente a las manos sin problema la Marcone, de Rubén Blanco, el guardameta celtiña.
Bueno, nos queda por presentar a Manu Torralba, que está pendiente de la producción y de las redes sociales. Manu, pendiente de los mensajes, de lo que diga el pueblo en este Elche Celta y también en el Albacete Leganés.
A ver, sí, el pueblo, a ver el pueblo que dice.
El pueblo, en cuanto quiera, puede empezar a escribirnos. Estamos en Twitter, en TJCope. Estamos en Instagram también, en Tiempo de Juego Cope. Estamos en facebook.com/tiempo de juego. Y lo que no tenemos hoy disponible es el, sí, WhatsApp, pero también lo digo, bueno, para que se lo apunten para otros días. Es el 677-580-461. Tiene el móvil Oyevia, que está en casa.
Bueno, pues bien.
Así que ya mañana ya podrán escribir ahí. Hoy no lo vamos a leer.
Sin bueno, problema. No queda... Antes de quedarnos en el Martínez Valero, vamos a dar un rápido paso por el Carlos Belmonte. Nos hemos perdido algo, Antonio, en estos 17 ya de la primera parte.
Bueno, ha habido un gol anulado al Albacete, pero bueno, ha sido una chilena preciosa de Álvaro Peña, pero había habido falta previa a un defensor del Leganés. El Leganés, por cierto, ha salido dominador, va por el partido. Vamos a ver lo que aguanta el equipo de Martí. 17 de juego ya, primera parte. De momento no ha habido ocasiones. Empate a cero entre Albacete y Leganés.
¿Cómo marchan las cosas en la Euroliga, en ese partido entre el Valencia y el Milán, en la Fonteta, Pedro?
Pues de momento sigue por delante Valencia Basket, aunque se acerca el equipo italiano. Quedan dos para llegar al final del primer periodo en Valencia. Valencia 17, Armani Milán 14.
Por cierto, que el Real Madrid ha ganado hace unos minutos a Zalgiris, que aún es remontando en el último cuarto, parcial de 17-26 para los blancos. Y en tenis, también hace unos minutitos, acaba de ganarle Rafa Nadal en tres sets, sufriendo bastante, la verdad. Perdió el primero y sufrió en el segundo a Carreño. Madre mía, la que acaba de tener el Leganés, Antonio.
Clarísima la que ha tenido Borja Bastón. Se ha marchado por bemoles, se ha metido dentro del área, ha encarado a Tomeu Nadal y finalmente el balón se ha marchado unos centímetros a la derecha de la portería del Albacete Balompié. Se ha podido adelantar en el marcador el Leganés, pero de momento todo igual. Albacete 0, Leganés 0.
Elche, Rafa.
19 y medio de la primera parte en el Martínez Valero. Gana 1-0 el Elche al Celta. Tiempo de juego, cadena COPE. Va a atacar por la banda derecha, cerquita de la lateral del área grande, en posición ofensiva el equipo de Óscar García. Defiende el de Jorge Almirón. Va Hugo Mayo, viene a recibir. Hace uno, hace dos, hace tres amagos Brais Méndez. Finalmente viene Yago Aspas, juega para Brais. Hugo Mayo quiere meter el voleón arriba, buscando la pelota a la olla. Sale suelto, gana Renato Tapia, el peruano. Bola para el colombiano Jason Murillo, juega ya en la retaguardia el conjunto celtiña. Jugando Murillo, en horizontal para Josef Aidú, el ganés. atravesando la divisoria para Brais Méndez, pegadito en la cal, recibe en la derecha, ahí Hugo Mayo, pierde la bola Yago Aspas y quiere salir a la contra, zafarrancho de combate el Elche, juega primero atrás para Fidel, tira el balón arriba, juega de espaldas, bien, aguanta, lo hizo bien Tete Morente, aguanta Morente, empuja Morente, al final lo echan al suelo, no pitó nada. Para mí fue una falta clarísima, le hicieron hasta tres faltas consecutivas. Pero pero tres, tal
pim,
cual.
¡Pim, pam, pum!
¡Pim, pam, pum! De Burgos vengo Echea. Ya lo saben, el que era decente, hoy ya no lo es para Pedro Martín. ¡Ojo al centro, Fidel! Muy pasado, segundo palo. Va a llegar para Josan. Josan en lateral del área. La mete Barragán. No llega Boye. Va al rechace a ganarlo de nuevo Fidel. Lo mete con la puntita de la bota. Sacará Olaza para el Celta.
Que conste que no he dicho que es indecente, he dicho que es, que es incorregible.
No, has dicho que fue decente, sí, fue, con lo cual uno ya.
Que pensaba que era un árbitro decente hace o sea, sí, eso lo pensé cogido, un par de años.
Te la, cogido la frase te ha quedado un poquito así. Sí.
Es que entre. Hay palabras que les pones el in claro. Y quedan muy feas. Y se lo quitas y bueno, vale, sí.
Hombre, es que entre indecente y decente.
Sí, claro, exactamente. Sí.
No, solo hay un indecente.
En vez de decir indecente, he dicho incorregible.
Sí.
Bueno. Es un árbitro, por cierto, que aquella expulsión a Cristiano Ronaldo en el Camp Nou le cambió la vida de su carrera arbitral, ¿eh? Hasta entonces era cuando yo consideraba que era un árbitro decente, y a partir de ahí, toda la movida que se montó le ha trastocado y empieza a pitar cosas rarísimas, como esta.
¡Cuidado, Aspas! ¡Qué buen balón! ¡Brais! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Lo ha tirado fuera! Parecía que iba para adentro. ¡Madre mía! ¡Que me perdonen los seguidores del Celta! ¡Pero yo lo he visto dentro!
Sí, la saca Edgar,
¡el remate!
¿No?
¡La saca Edgar! Cuando iba para adentro, dio en el lateral de la red. ¡Efecto óptico! ¡Vaya balón que ha hecho! ¡Qué calidad tiene! Yago Aspas, el mano a mano de Brais Méndez, que había ganado de manera espectacular la espalda a la defensa del Elche, y Edgar, prodigioso para el Elche, la ha sacado, yo no sé todavía cómo, ojo al córner, Nolito, muy pasado, no llega Brais, se pierde por la lateral, vaya para donde Edgar, este portero está dando muchos puntos, ya lo hizo en el ascenso Gero la temporada pasada y lo está haciendo en estas 9 jornadas de liga en primera.
Sí, es un portero que desde luego, en cuanto a reflejos, se siente muy cómodo en esa área pequeña.
Uf, paradón.
En los reflejos, fíjate ahí en la acción cómo saca a Lo Casillas en la final del Mundial, la pierna izquierda para que el balón no acabe entrando en portería. Es muy acertado el Calvadía.
No entiendo cómo Brais no le regatea, porque tenía a Edgar clavado, y yo creo que Edgar no está bien situado, por eso en lugar de buscar Brais el golpeo al palo largo, busca el palo corto, y yo creo que si se la lleva Brais, entra con ella hasta la cocina. No tuvo esa templanza, probablemente en otro estado de ánimo del Celta, pues hubiese entrado con ella hasta la cocina, porque veía muy clavado a Edgar, y no creo que estuviese bien colocado en las repeticiones que hemos visto.
Luego lo raro también que el Celta no genere más de estas con todos los pasadores que tiene ahí, la creatividad que tiene. Yo creo que el Celta necesita eso, asentar la pelota en campo rival, encontrar jugadores entre líneas y luego activar a los que se muevan por delante, porque tiene muchísima imaginación.
No se entendió Fidel, arriba buscaba a Lucas Boye, el argentino, tenía campo por delante, sin embargo el envío fue defectuoso del lateral del goleador hoy en la noche en el Martínez Valero. Camino del 24 de la primera parte, tiempo de juego, cadena COPE, Elche 1, Celta 1, Celta 0, la acaba de tener el equipo celtiña en las botas de Brais Méndez. La paró Edgar Badía, providencial para el equipo de Jorge Almirón.
Y en esa jugada de Brais Méndez había un boquete en el centro de defensa del Celta. Uf.
Sí, es verdad. Y también en el centro del campo, porque se ha metido ahí Aspas entre el doble pivote y los centrales. Y es verdad que luego lo ha hecho muy bien, pero había espacio.
Juega con tres centrales, pero ahí David Marcos, la semana pasada, por ejemplo, el Betis le hizo mucho daño los balones a la espalda.
Sí, porque, por ejemplo, hemos visto que a pesar de que lo hace muy bien, Yago, todas las jugadas tienen la virtud ofensiva y el defecto defensivo, y yo creo que...
¡Cuidado ese balón, Edgar! El balón centrado, Hugo Mayo, no llegaba de primera Santi Mina, salía largo, esperaba Nolito, pero blocó el guardameta del Elche, hablaba Marcos.
Sí, como te decía Rafa, yo creo que ahí un central no le pueden ganar la espalda, tiene que saber cerrar la puerta y anticipar el paso atrás, eso... Habla de que quizás acumula mucho el Elche, tres centrales, pero a nivel individual hay carencias ahí.
Balonazo arriba al cielo del Martínez Valero, golpea Rubén Blanco el guardameta buscando a Yago Aspas. Sin embargo, anticipó arriba, imponente, Diego González, recupera el Celta, viene Santimina, juega para Nolito, frontal del área, buen balón a la espalda, no llega Denis, otra vez le han buscado la espalda, otra vez David han encontrado el agujero.
Sí, y ha errado ahí en full en el pase, yo creo que pierde ahí, si no juegan Marcone y Raúl Guti, pierde un poquito de capacidad para tener la pelota y el Celta, bueno, no es que tenga grandes jugadores que roben la pelota al margen de Tapia, pero si te presionan arriba, al final te pueden dar o pueden encontrar una situación como esta.
Por cierto, ¿qué tiempo hace por ahí, por Elche?
Pues yo veo mucho viento, sobre todo viendo el banderín, que está teniendo problemas para mantenerse en vertical.
Sí.
Pero...
De lluvia y eso nada, ¿no?
No, de lluvia nada. El camino...
Ya ha caído bastante. Ya cayó bastante.
Se
lo llevaron todo.
Mira, del camino, el trayecto de Valencia a Elche, he visto 3-4 coches en la cuneta todavía. Ayer en la zona de la Alcudia, en la Horta Sur, en Valencia, que fue la zona más afectada, sí. He visto 3-4 coches todavía no recuperados en la cuneta, en la autopista. Pero bueno, hoy no llueve y la verdad es que hace hasta un buen tiempo, insisto, con un ligero viento, y estoy viendo sobre todo en la zona del área del Celta de Vigo.
Pero no, es que allí cuando llueve, llueve de verdad.
Llueve de verdad. Sí,
sí. Y ayer cayeron en Sueca, creo, 200 litros, más o menos.
Vale. Ayer fue una barbaridad. Sí.
Dejadme que confirmemos el final del primer cuarto en Valencia, Pedro, y el inicio del segundo ya.
Sí, primer minuto ya de este segundo periodo en la Fonteta, inspirado el Chacho Rodríguez en el Armani Milán con 4 puntos y dirigiendo el equipo italiano también en Valencia Basket, como siempre. Dulevich con 6 puntos y Williams con 8, liderando a Valencia Basket, que lleva 3 puntos de ventaja en el marcador. 8-26 para el descanso, Valencia 24, Armani 21.
¿Qué está pasando en Albacete, Antonio?
Pues que le ha mostrado tarjeta a Tomé Nadal, intentaba gol olímpico, Shibasaki desde la esquina, y va a probar de nuevo el japonés. Atención, ese lanzamiento muy cerrado, segundo palo, ha sacado finalmente Tomé Nadal, el balón que le cae de momento al Leganés por la parte derecha, ahí lo está intentando Arnaiz, el balón directamente al travesaño, parece que dio en el palo y finalmente se ha marchado a saque de portería. Está entretenido el partido en el Calo Belmonte, 26 de juego, primera parte, Albacete 0, Leganés 0.
Sí, yo creo, bueno, al larguero Arnaiz, sí, el zurdazo. Yo creo que lo que le cabrea a Tomeu es que considera que no es córner, ¿no, Pedro? Y las protestas.
Es posible que haya dado directamente en el palo y se haya ido para arriba.
Sí. ¡Cuidado, Bryce! ¡Otra vez Edgar! ¡Otro balón a la espalda! ¡Está encontrando la grieta! La calidad, los tres hombres del centro del campo del Celta, a la espalda otra vez, mano a mano de Bryce Méndez, otra vez abajo, Providencial Edgar, ojo al ataque, viene el Elche, ahora por banda izquierda Fidel, deja pasar Peremilla, sacará Murillo, no hay tregua, no hay pausa en el partido, lo intentaba el Celta, que está Marcos mejor, mucho mejor desde el gol, en el partido el conjunto de Óscar García.
Sí, y lo lógico sería que probablemente fuese ganando 0-2. Otra vez el error individual. Un central o un defensor, cuando te buscan tu espalda, tú lo que tienes que elegir es dónde quieres que reciba el contrario. Pues siempre que reciba al pie y a tu cara, no le des la espalda y el camino al gol. Y otra vez que lo hemos visto, un error de concepto del central del Elche.
Y otra definición ahí un poquito, sí. Bueno, un poco contundente de Bryce, ¿eh? Que...
¿Viste, David, lo anterior que repitieron? Sí, cómo Edgar estaba muy centrado, sí, sí. Y te sí. Lo llevas un poquito y hasta adentro.
Sí, sí, total. Y en esta le ha salido un tiro muy suavecito, que estaba en muy buena posición Bryce, ¿eh? Punto de penalti prácticamente y se lo ha puesto fácil a Edgar.
Está hay, juego que entrenar, parado, ¿eh?
Hay que entrenar en las escuelas de formación las dos piernas, ¿eh?
Sí. Claro, es que el regate si lo hace a la pierna derecha. Y a lo mejor ya no tiene que ya tanta no tiene, confianza.
Eso sí es cierto. Sí, pero en esta, tú fíjate.
Pero tal como estaba Edgar, incluso regateas y la metes con el exterior de la izquierda. Y en esta también.
Sí, en esta casi es más claro, porque es que tiene toda la portería para él.
En esta es un tiro con poca contundencia, con poca confianza. Que es un tiro que no quiero que se me vaya fuera y lo tiro así porque no estoy seguro de lo que estoy haciendo.
Y si quieres tirar la blandita, yo creo que hay que tirarla arriba. Si tiras abajo, castigas. O sea, tiene que ser...
¡Cuidado, vaya lío! ¡Boye dentro del área! Puede haberle agarrado Murillo. Le han pitado antes falta en ataque a Boye. Porque si deja seguir, podía haber pitado penalti de Burgos Bengoechea. Porque luego tiene la intención, no sé si llega a agarrar Murillo al atacante argentino.
Yo creo que puede haber un agarrón posterior de Murillo. Pero es cierto que Boye le pone el brazo encima, sí. En el hombro, justo para desequilibrarle. Y es que sea falta, sí.
Y hablaba Marcos antes de errores de concepto. Yo creo que no puedes querer dejar salir la pelota a 8 metros de la línea de fondo, que es lo que ha querido hacer.
Muy infantil Murillo, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy. 9 y media de la noche, 8 y media el que tenga la suerte de estar en las Islas Canarias. Estamos abriendo la jornada en primera y la jornada en segunda. Primero en la Liga Santander, en el Martínez Valero, Rafa Villarejo.
30 minutos, bonito partido en el Martínez Valero. Comenzó caliente con un penalti del VAR. Se ha calentado hasta Pedro Martín en el encuentro. Marcó en el 5. Bueno. Fidel Chávez, 30 minutos. Primera parte, Martínez Valero, Elche 1, Celta 0.
Descendemos un peldaño a la Liga Smartbank porque están abriendo también la jornada número 11 en Albacete, el Albacete y el Leganés, Antonio Sánchez.
Minuto 29 de la primera parte en el Carlos Belmonte, Albacete 0, Leganés 0.
En baloncesto ganó el Real Madrid al Zalgiris Kaunas 90-93 y está en juego también en Valencia el Valencia-Milán, Pedro Zamora.
Y pone 10 puntos de ventaja Valencia Basket con un triple ahora mismo. Quedan 5:40 para llegar al descanso. Valencia 35, Armani-Milán 25.
La mini ronda del tiempo de juego del viernes con fútbol y con baloncesto en directo. Hace pocos minutos además Rafa Nadal se ha plantado en las semifinales de París tras vencer a Carreño en un durísimo partido. Le ganó Carreño el primero, le obligó a ir al 7-5 al segundo, pero en el tercero Rafa puso el rodillo y terminó llevándose el encuentro. 9:31, 8:31 en Canarias, esto es tiempo de juego.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario del ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, en todos los productos Pantene, comprando dos te descontamos el 70% en la segunda unidad.
Y además sorteamos 625.000 euros en vale regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Elche, Rafa.
Otro que se cabrea, otro que se rebota, es el entrenador del Elche, Jorge Almirón. Errores propios en defensa están provocando que el Celta esté husmeando zona de área. Ya merece llevar más de uno el conjunto de Óscar García. Jero Tormo, vaya cabreo del técnico del Elche.
Sí, porque está viendo a su equipo muy voluntarioso, pero muy desajustado en defensa, ¿no? Y sobre todo con esos balones a la espalda que está el Celta intentando filtrar para buscar la portería de Edgar Badía.
Y han repetido esa imagen entre Boyé y Murillo, y la falta de Boyé a Murillo es muy poca falta, ¿eh?
Sí,
sí, sí, hay algo, ¿no? Y luego ya sí, luego sí que hay un penalti evidente de Murillo sobre Boyé porque le agarra el pie. Pero bueno, ha pitado el árbitro falta, por suerte que ha tenido Murillo, porque era un fallo de defensa del Celta, ¿eh?
Sí, yo no os quise decir nada en directo porque lo teníais claro, pero estoy a punto de comentar.
Marcos, tú di lo que te dé la gana. Claro.
No, pero la sensación, viendo cómo acabó la jugada, digo, uff, esto Murillo me parece a mí que aquí, no, vamos, le acaban de hacer un favor porque me parecía que la falta era pequeñita.
Sí, muy poca cosa, le ha puesto el brazo encima del hombro, es cierto que le ha molestado un poco, pero demasiado poco.
Sí, pero es la típica que el defensa se va liando, sí. Pierde los pies, el otro mete los pies delante de los tuyos, vaya lío, buf, o me tiro y exagero o esta la pierdo. Y me dio la sensación esa sin ver la repetición. Después sí que es verdad que bueno, justita.
Juega Nuque en Fulu para el Elche, viene por el centro del campo, la pelota para Tete Morente, le sale larga, vino a recuperar Nolito para el Celta, arranque ya el conjunto celtiña, ahí está Denis Suárez, otra vez a la espalda, buscaba la internada de Iago Aspas, viene ahora al cruce Gonzalo Verdú para el conjunto ilicitano, se frena Tete Morente, juega atrás, toca de primeras para Marcone, va el argentino, Marcone de primeras para Pere Milla, otra vez Marcone, juega en campo ya de ataque del conjunto de Jorge Almirón, retrasó para que mueva el cuero en el círculo central el equipo franjiverde. Barragán para Marcone, cerrando ahora filas el argentino. Verdú va a retrasar para que mueva de nuevo atrás desde la portería Edgar Badía.
Mira, precisamente hablando de Edgar Badía, me manda Pedro Zamora desde La Fonteta un tuit de Maldini. Dice Maldini, Marcos, David, Pedro, que está Edgar a nivel selección sin ninguna duda. Habrá que ver en la próxima convocatoria, porque ya en esta no ha entrado. No sé cómo lo veis.
Pues que tiene un problema y es su estatura.
Lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas?
Entonces,
cuidado, perdona, se va Boyé dentro del área. ¡Fuera! Buscaba disparo con toda la intención, palo largo, izquierdo de la portería del Celta, qué bien golpeó el argentino, se fue cerrando con suspense, buscaba la malla de la portería de Rubén Blanco,
Finalmente se marchó por la izquierda de la portería del Celta. La ha tenido de nuevo el argentino Lucas Boyé.
Por decir eso de la altura, que si te quitas ese prejuicio, que es importante en el fútbol moderno, la verdad es que Edgar para mucho, muchísimo.
¿Pero quién se lo tiene que quitar?
No,
que lo tenga que convocar, ¿no? No, él.
No, pero quiero decir que si tú tienes que elegir a un portero para la selección española, es decir, el que tú consideras el mejor portero, al final ir con un portero tan bajito a un partido internacional igual no queda bien. Quiero decir que es un prejuicio que influye mucho a la hora de tomar las decisiones para los seleccionadores.
¿Pero para o no para?
Para muchísimo.
A un portero es lo que se le pide.
Sí, claro, pare, ¿no? Pero sí, estoy contigo.
Cuidado al balón, Yago Aspas. Nunca me meteré contigo, Pedro. Y menos hoy, como
escucha, estando a la distancia todavía, pero estando donde estoy yo. Aparte de que yo estoy muy de acuerdo con Pedro en general.
Sí, ahora,
mira, nos ha llegado un mensaje de un colega de Brasil que nos está escuchando, Micael Parpinelli. Dice: envía un mensaje a Pedro que no es exclusividad ahí cómo se pone el VAR y toda esa locura. Si él ve partidos aquí en Brasil, se va de infarto seguro. Así que la cosa del VAR es internacional, parece. David.
¡Cuidado, Denis! ¡Fuera! Golpeo sequísimo. Vertical, perpendicular a la portería de Edgar Badía. Se fue a la derecha de la portería del Elche. Está, insisto, mejor el Celta.
Me ha faltado escucharos, David, Marcos, del tema de Edgar Badía.
Bueno, yo creo que para ir a la selección tienes que estar compitiendo a un nivel superior. O sea, no es lo mismo. O sea, con todos los respetos a Edgar, que para muchísimo, pero no es lo mismo luego la presión que va a suponer tener que te esté viendo todo el mundo que estar jugando un Elche Celta, insisto, con todos los respetos. Pero al final yo creo que ahí pues estás al máximo nivel, es la élite y yo para mí creo que ese componente lo tendría en cuenta para no convocarle desde mi punto de vista. Pero que está parando es evidente.
Marcos.
Yo creo que probablemente decirlo es jugar un poco con las cartas marcadas porque el seleccionador es del gusto del perfil de Edgar en cierto sentido. Buena salida de balón, buen juego de pies, rápido de reflejos, un portero ágil, pero creo que coincido plenamente con David. Creo que teniendo porteros que están jugando Champions, Europa League, con esa experiencia, y eso es definitivo. Cuando ves las selecciones, ¿qué selección va a ganar? A veces... lo más fácil para acertar es mirar qué experiencia tienen los jugadores en Champions y eso te da un bagaje y creo que eso puede ser un factor decisivo. Coincido con David y entiendo que un portero como Edgar, como en su momento Masip en el Barça y se podía contar con él, pues eran porteros o son porteros muy de la escuela del juego asociativo, pero creo que en España por suerte hay grandes porteros y alguno muy bueno se queda fuera, pero otros tienen la preferencia, me da la sensación.
Se ha lesionado Fidel en el Elche, él mismo ha tirado el balón fuera.
En el gemelo, la pierna izquierda, rápidamente ha reaccionado. Fidel, hay que recordar, si no me fallan los números, que suma todos los minutos de lo que llevamos de temporada en el Elche y la carga ya parece que le está empezando a pasar factura.
Sobre lo que decía de los porteros, evidentemente, para ser portero titular de la selección es muy raro que un portero del Elche, por ejemplo, de un equipo de la zona baja, medio baja de la clasificación de primera, sea portero titular de la selección. Pero es cierto que porteros que han completado convocatorias en mundiales y Eurocopas han sido del Logroñés, del Valladolid, del Málaga. O sea que estando en el Elche, en un equipo como el Elche, que va a recibir muchas ocasiones y muchos tiros, es posible que luzcas más y tengas la suerte de ir convocado. No digo para ser titular, pero entre los tres ha habido muchos casos en la historia del fútbol español que de ciertos equipos modestos sí que han ido a la selección.
Sí, pero eso yo creo que es de otro tiempo y de otro fútbol. Porque
bueno, de finales del siglo pasado, de principios
no,
de este.
Pero ahí entra la ley Bosman y Hess.
Sí, pero ya, era el por ejemplo, Contreras, Ricardo, fueron a mundiales en 2002, ¿eh?
Pero bueno, aparte de ser muy buenos porteros, el Madrid, el Barça, el Atlético, el Valencia, había mucho portero extranjero y hay mucho portero extranjero ahora mismo de el Barça, Ter Stegen, Courtois y Oblak, ahí no tal, pero ahora mismo tal como está el fútbol tenemos a De Gea en el Manchester United, a Kepa en el Chelsea, a Pau en la Roma haciéndolo muy bien en Europa League, a Sergio Rico en el Paris Saint Germain, White en el Crystal Palace, no sé, hay mucho por ahí y hay mucha experiencia y en equipos que
Crystal Palace, el Elche se lleva el cantón duro.
Sí, pero otros años, cuando pasaba eso, no había porteros españoles que... Me acuerdo de Lopetegui en el Logroñés, increíble, sí. O César en el Valladolid, increíble, o Ricardo...
Cuidado, pero... Aspas, perdona, lo intentaba con Nolito, sacó la defensa del Elche.
Sí, no, ni aparte, recordar que Edgar Badía fue internacional en las categorías inferiores de España y que, curiosamente, para abrirse paso en el fútbol profesional, se tuvo que ir al Reus a Segunda División B.
No, es evidente que lo de la estatura es un problema. Sí. Y es verdad, como dice Rafa, para mucho, pero también en muchas situaciones de balón parado defensivo del Elche también va justito muchas veces. En salidas tiene que tirar mucho de puño, concede a lo mejor segunda jugada... Cuando el seleccionador y su equipo hace un análisis, no solo valora las paradas, valora todo tipo de situaciones de este estilo. Y entonces...
Es cierto también que la selección española no tiene muchas acciones en contra, porque suele dominar los partidos. Entonces, a lo mejor es mejor ser bueno en los reflejos y en el uno contra uno más que en los balones aéreos, pero evidentemente ese factor...
Es importante.
Cuidado que lo intenta el Celta, sin embargo, pierde la pelota, recuperó el Elche, hubo cambio, lesionado Jero en el Elche.
Sí, no ha podido continuar Fidel Chávez, que ha tenido que pedir el cambio, ha saltado en su lugar Sánchez Miño, futbolista por futbolista.
Viene Aspas, Mina, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 del Celta! ¡Lo estaba mereciendo! Recuperación de Iago Aspas en la frontal. Pase para Santi Mina. Se gira. Cruza con derecha. No llega Edgar. Marca Santi Mina. Empalta el Celta en el Martínez Valero. 42 de la primera parte. Santi Mina. Elche 1. Celta 1.
Los goles con Santander One. Un nuevo modelo de relacionarse con las necesidades reales de las familias y las empresas. Porque tú eres único. Protege lo que te hace diferente con Santander One. Santander.
Ahí llega Jero el empate del Celta.
Celebra con rabia el tanto Santi Mina. Además, también unido por sus compañeros, lo estaba intentando el Celta de Vigo y quizás en la ocasión que parecía que tenía menos peligro es la que ha acabado entrando en portería.
Mira, estábamos viendo la imagen, yo creo que no llega porque le faltan 10 centímetros.
Sí, es posible.
De estatura. Entonces, que te tiras al suelo también llegas más.
Y luego, claro, es que no hemos tenido en cuenta otra cosa en el debate, que es que el fútbol ya está ultra profesionalizado. A lo mejor en años anteriores o hace un tiempo ya no se trabajaba con el portero desde la base.
Perdona, viene Morente, ataca el Elche, balón pasado. Llegó a tocar, creo, Golaza, sí, ha pitado córner a favor del Elche.
Nada, y decía que ahora hay mejores porteros y con más estatura precisamente por todo lo que supone el entrenamiento de la superélite en los últimos 15 años, ¿no? Y eso se nota.
Es increíble las generaciones que vienen de 2 metros, ¿eh?
Claro. Sí.
Cuidado al córner, viene Josan, banderín derecho. Le molesta el viento ahí el banderín. Está creando algún problema en el saque de esquina. Va Josan, 17 a la espalda, punto de penalti, salta con todo Barragán. La saca como puede Nolito en la defensa para el conjunto de Óscar García Ñuñén. Va al ataque Sánchez Mino. Miño mete el centro, punto de penalti, va a salir largo Murillo. Hace ahí un despeje a lo karateca. Sin embargo, estuvo mal. Josan recupera, mete el centro. A punto de llegar Peremilla. El rechace para Tete Morente. Quiere meter la picadita, saca Aidú. Viene a recuperar Denis Suárez y va a la contra el Celta. Lo intentaba Santi Mina, que pedía falta. No pita nada. ¡Ojo, Peremilla! Se va dentro del área. Milla para Boyé. Boyé se le acaba el campo. Tira el tacón, la espuela. Para de nuevo Tete Morente. Amaga, mete el centro. Abajo, va a haber córner. Tocó Hugo Mayo. No, dice de Burgos Bengoechea que el último en tocar fue Tete Morente. Será saque de portería para el Celta. El partido ha empezado de nuevo, 43 de partido de la primera parte, empate a 1, hay encuentro aquí en el Martínez Valero.
Último minuto de la primera mitad en el Carlos Belmonte, he vuelto a ver otra del Leganés, Antonio.
Has visto bien, Juan Muñoz le ha tenido una jugada muy parecida a la de Borja Bastón, el balón se ha marchado, escasamente un palmo del palo derecho de la portería que defiende Tomeu Nadal. Estamos en la recta final, 2 para el descanso en el Carlos Belmonte, Albacete 0, Leganés 0.
¿Cuánto habría que añadir, Pedrito, en Elche?
Pues dos minutos como mínimo por el tema del VAR y la lesión de Fidel. Si no son si incluso tres estaría bien.
Bueno, vamos a ver, ahora enseguida salimos de dudas en 40 segundos. Rafa.
Juega Murillo para Lucas Solaza, viene el uruguayo, banda izquierda del ataque Celtiña, balón al cielo de Martínez Valero, quiere controlarlo. ¡Uy! El error de Gonzalo Verdú, sin embargo, no valía porque había posición de fuera de juego de Nolito, decretada antes por de Burgos. Bengoechea, va al ataque del conjunto franjiverde, viene el Elche, amaga Sánchez Miño, lo hace por segunda ocasión el argentino, juega para Nuque, Nuque el congoleño quiere marcharse con la bola, sin embargo pierde el cuero, lo recupera Marcone para el Elche, ahí está Tete Morente en el círculo central, recupera el Celta, viene un 3 para 2, va por el centro, la pelota para Aspas, le sale largo, Aspas, Edgar, parecía que no llegaba, pero Aspas llega a todo, finalmente remató echándose al suelo. Con derecha, bloca de segundas, Edgar Badía para el Elche, tiene pinta esto, o mejor dicho, tendría pinta por méritos de un 1-3 seguramente, Marcos, a favor del conjunto del Óscar.
Está llegando muy fácil el Celta, de manera muy vertical y siempre en situaciones de superioridad numérica. Es extraño que el marcador vaya así con la calidad que tienen los jugadores del Celta. Aunque hubiese marcado el segundo Boyé y hubiese ido por delante, el Elche tiene que mejorar de cara al segundo tiempo.
Ha añadido dos minutos.
Sí, primero en COPE.
Se nos ha pasado, Rafa, un poquito por alto lo de la lesión de Fidel, pero es un problemón para el Elche, ¿eh? Y de hecho, en esta última jugada de ataque del Celta, la que acaba en la ocasión de Aspas, es una situación de salida lateral hacia Sánchez Miño, que no ha tenido motor ahí para hacer el uno contra uno y superar la marca, algo que hace Fidel con mucha facilidad, y ha acabado perdiendo la pelota el Elche y ocasión para el Celta.
Para mí, de lo mejorcito del Elche en este inicio de temporada, Fidel y Josa.
Sí, los dos carrileros, totalmente de acuerdo.
Vamos a confirmar el final de la primera mitad en Valencia, la Euroliga, Pedro.
Sí, con una canasta de Michov se pone por delante Armani de Milán por primera vez en todo el partido. Al descanso en Valencia, 2 arriba para los italianos, Valencia 42, Armani Milán 44.
Tampoco hay tiempo de prolongación, o en este caso no hay tiempo de prolongación en segunda división en el Belmonte, Antonio.
Sí, ha durado 45 minutos exactamente esta primera parte en el Carlos Belmonte, empate a cero entre Albacete y Leganés. El Leganés que ha tenido dos ocasiones clarísimas, ya veremos lo que ocurre en la segunda mitad.
Me está quitando años de vida esto. Rafa,
vamos a ver quién quiere la última, quedan 20 segundos de la primera parte en el Martínez Valero. Elche 1, Celta 1, lo intenta Lucas Boyé, allá va el argentino a trompicones, se lleva la bola, juega el cuero para Nuque, aquí se va a acabar, pita de Burgos, final de la primera parte, tiempo de descanso en el Martínez Valero, Jero Tormo, Elche 1, Celta 1.
Jugadores a vestuarios con ese empate a 1, el Elche fue el equipo que golpeó primero, el Celta que con la insistencia buscando el gol del empate ha acabado cogiendo premio, un resultado que se queda corto para el conjunto celeste.
Termina la primera mitad en fútbol y en baloncesto, en primera, en segunda división y en la Euroliga, con este resultado, una primera parte muy entretenida en el Martínez Valero entre el Elche y el Celta, empatando a uno. Enseguida el resumen y el análisis de este partido que abre la jornada número 9.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Puerto,
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Vamos a hacer el análisis y el resumen de lo que hemos vivido en esta primera parte en el Elche Celta. A ver, vamos a actualizar las estadísticas estas que nos ofrece la página web de la cadena COPE aquí. Tiros totales 5 para el Elche, 6 para el Celta. Tiros a puerta 1-4. El único del Elche se fue para adentro en el penalti. Posesión para el conjunto ilicitano 56-44. Faltas 9-5 también para el Elche. Amarillas 1-1. Fueras de juego no ha sufrido ningún fuera de juego el Elche. 2 el Celta de Vigo y corners. 3 para el Elche, 1 para el Celta. Los mejores son cosa vuestra, Rafa Jero, pero ya sabéis que podéis pedir el comodín del público.
En el Elche, Jero,
yo me voy a quedar con Edgar Badía.
Y yo, salvo que me digan lo contrario los maestros, me ha gustado mucho Denis Suárez.
Me da miedo preguntártelo, Pedro, pero lo voy a hacer. ¿Qué te ha parecido la primera parte de Burgos Bengoechea?
Bueno, pues ha tenido los cinco primeros minutos gloriosos. Ha pitado un penalti por VAR, por mano de Hugo Mayo, increíble. En un salto con Pere Milla, que saltan los dos, queda el jugador del Celta desmadejado en el salto, le pega el balón en la mano izquierda sin ningún peligro en la jugada, pita penalti. Dos minutos después hay uno sobre Gonzalo Verdú, clarísimo, por un pisotón por detrás, no lo pita. Y luego recordad que ha habido una jugadilla, que bueno, esa ya es más entendible, que ha pitado falta de Boyé sobre Murillo, cuando es muy poquita falta, y luego hay un posterior penalti de Murillo sobre Boyé, pero ahí le entiendo, en las dos primeras no le entiendo.
Pues eso, no le vamos a poner nota todavía, Peter. Lo vamos a hacer al final.
Sí, ¿eh? Sí, al final, sí, sí. Al final.
David, ¿qué te ha parecido?
A ver si sube algo la luz.
A ver si saca en el segundo cuatrimestre un 8, un 9 y lo salva. David, ¿qué te ha parecido esta primera mitad? Muy entretenida, ¿verdad? Luego,
sí,
entre el Elche y el
pues me ha gustado muy, muy poco el Elche. Y eso es que es un equipo que en el arranque de temporada, lo que le había visto me había transmitido buenas sensaciones, buena organización. Bueno, creo que el equipo con Enfulu en el doble pivote pierde un poquito de control, porque es un jugador que físicamente va muy bien, que presiona bien, que tiene mucho recorrido, pero ayuda poco a juntar pases y al final se despega mucho de Marcone, y cada vez que el Elche ha perdido la pelota, la ha perdido muy abierto, y el Celta, que tiene mucha calidad, ha corrido con demasiada facilidad. O sea, no ha necesitado el Celta mucho para filtrar balones ahí entre líneas y poner a futbolistas mano a mano con Edgar Badía. Entonces, para mí, sobre todo, un Elche muy flojito y un Celta que se ha aprovechado de las circunstancias, que tampoco ha estado como para tirar cohetes, pero para mí ha estado bastante mejor.
Marcos, ¿qué dices tú de esta primera mitad?
Bueno, yo creo que el Celta ha tenido los problemas que está teniendo durante toda la liga. El control de las áreas, mete menos de lo que debería y le mete más de lo que deberían. Entonces, creo que eso es una dificultad. No ha dominado su propio área, porque el gol encajado es un regalo del VAR, una exageración, pero después Murillo ha tenido un error grave que facilita una situación de gol para el oponente. Lucas Boyé, yo creo que ha tenido movilidad, sí, ha sido capaz de girarse, ha encontrado espacios. En un Elche que ha propuesto poco, las llegadas al área, que han sido pocas también, han venido propiciadas más bien por errores del Celta. Regalos, que a este nivel siempre cuestan puntos y partidos. Y después arriba, creo que Edgar Badía ha estado brillante, bien, muy bien, pero el Celta ha perdonado, y con la calidad de esos jugadores y quizás con otro nivel de confianza y de estima, probablemente en la primera parte el Celta hubiese hecho 2-3 goles con facilidad. Entonces yo creo que el Celta bien, pero tiene que mejorar en las áreas, tanto en la defensiva para no regalar como en la ofensiva para llegar y meter. Y el Elche, coincido con David, creo que sea cual hubiese sido cual sea el resultado al descanso, que bien si mete esa curva de Lucas Boyé podía haber sido 2-0, el Elche tenía que mejorar en el segundo tiempo. Bueno, pues el Elche tiene que mejorar.
Estaba mirando la clasificación. Con este resultado, el Celta empataría con el Sevilla 7 puntos. El Sevilla tendría 3 partidos menos en este caso que el cuadro vigués en la 16ª plaza. El Elche con el puntito superaría a Osasuna y se pondría octavo o noveno, en este caso empatado con el Getafe, que tendría también 2 partidos menos. Nos faltan, Manu, los mensajes, lo que nos ha hecho llegar el pueblo a través de las redes sociales en esta primera mitad.
Y como tenemos los mejores oyentes del mundo, pues no han dejado de escribir. Dice Mauricio: ja, 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 el penal que le han pitado al Celta, tremendo. El árbitro se ha ido a la pantalla del VAR con una cara de... pues, ¿qué le voy a hacer? ¡Qué porro! Dice José An, ¿cómo vais a Aspas? Que lo tengo en el comunio y no deja de darme disgustos últimamente. Tengo aquí una pregunta para Pedro, a ver si me da tiempo a hacérsela, si no la dejamos para después. Y dice aquí el farto, a ver, comenta el nombre de Fidel Chávez. Dice que muy de derechas no deben ser en su casa. Y una compañera, Maitechu, de COPE Cartagena, que nos ha escrito y nos dice que me gusta a mí escuchar a Santi Duque y que además empiece un tiempo de juego tan entretenido, desde el minuto cero.
Maite, no cuenta, porque es amiga. 9:55, 8:55 en Canarias. Enseguida, la segunda parte de este entretenidísimo Elche-Celta y también del Albacete-Leganés y del partido de la Euroliga que estamos viviendo entre el Valencia y el Milán.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.